acordás que nosotros ayer empezamos como una idea esta semana de ir sondeando qué es lo que pasa con la población, qué es lo que están pensando los ciudadanos, cuáles son las tendencias? En este marco de incertidumbre respecto de las elecciones, arrancamos esta semana intentando indagar un poco sobre qué pasa en la ciudadanía y qué es lo que están pensando. Y en ese sentido, estamos en comunicación con Aníbal Urios, el consultor es, que nos va a poder iluminar un poco sobre estos temas. Buenos días, Aníbal. Patricia Slukic se saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo vamos?
Bien.
No
sé si vamos a lograr evacuar la incertidumbre, pero bueno.
La incertidumbre es grande, ¿no?
Sí,
la incertidumbre es grande, pero más o menos, ¿cuál es el...? ¿Ustedes cómo realmente se ha criticado tanto las encuestas? Se ha planteado que son inútiles en algunos casos. Los políticos dicen, ni me fijo, no me importan. Pero realmente son... una medida para marcar un panorama de algo, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que, a ver, los políticos les interesan, y muchísimo, lo que pasa es que le interesan de una manera que no es el buen uso que se les tiene que dar. Uh-huh. Ellos necesitan saber si están arriba o abajo o en una elección. Pero uh-huh. le decimos siempre con los que trabajamos que es un termómetro que te puede dar un panorama de qué está pasando en la realidad y a través de eso empezar a forjar decisiones y un camino de gobierno.
Exacto.
Las campañas son en ratificación de tendencias. Si vos tenés un buen gobierno, prácticamente no tenés que hacer campaña.
Uh-huh. Claro.
Pasa en el mundo. Bueno, lo que pasa es que acá los políticos usan nada más las encuestas para momentos electivos.
Claro.
De elecciones, ¿no?
Claro.
Y bueno, lógicamente... cuando no le da bien los números, descreen, y cuando le da bien, hablan bien de esa consultora.
Claro. Aníbal, ¿y ustedes qué mapa más o menos tienen trazado respecto de... Primero, un asunto que fue bastante sorpresivo en las elecciones, que es la cantidad de gente que no fue a votar, o sí. Sobre todo eso, ¿no? La gente que se abstuvo de votar. ¿Cómo...? Sí. ¿Tienen un...? Una conclusión respecto del porqué de ese aumento.
Sí, totalmente. Bueno, es por eso mismo que veníamos hablando recién. Vos estás alejado de la realidad, estás dentro de un microclima, que la política está dentro de ese microclima, que nada tiene que ver con las urgencias de la ciudadanía. Entonces, uh-huh. cada vez se van alejando más, cada vez se van desconectando más con el ciudadano, uh-huh. y eso provoca un desgaste, un hartazgo, una bronca. Estamos en los nuevos... Pues fíjate que no solo es Milei, sino que también fue Manes en las legislativas. Bueno, vos fíjate las derrotas ahora de provincias donde había un oficialismo que venía ganando las elecciones durante mucho tiempo. Pasó en Neuquén, pasó en Chaco, en San Luis. Eso te muestra que la gente quiere abrazarse algo que nada tiene que ver con algún pasado.
Claro.
Y el que no se abraza a nada, no participa, no va. Uh-huh. Está más enojado en un pedestal de enojo mucho más grande, y encima no ve nada bueno en la oferta política, digamos.
Y esa actitud también se ve de cara, porque en las PASO fue evidente, pero por ahí las PASO uno se permite la libertad de mostrar con más libremente el enojo que en las generales, ¿no? ¿Se ve también supuesto. De cara a las generales?
En las generales siempre va a votar un poquito más de gente por el hecho de que ya se define, ¿no?, quién te va a gobernar. Y uh-huh. bueno, a veces la gente dice, bueno, no voté en las PASO, voy a ir ahora en la general. Mira, mi hijo tiene 17, uh-huh. mi papá no voy a ir en las PASO, pero sí en la general.
Claro. Sí. Sí, hay mucha...
Pero tampoco vamos a tener un 100% de participación.
No,
va a haber un poquito más uh-huh. de lo que fue en las PASO. Yo creo que un 65, 70% quizás
uh-huh. vaya. Y el fenómeno Milei, que fue como un huracán que nos sorprendió a todos. ¿De alguna manera se vislumbraba desde algún lugar?
No.
¿O en relación con esto, por ejemplo, que vos estás comentando?
No, no, porque, a ver, se veía que nosotros creíamos que este paso que se dio más abrupto ahora en las PASO se iba a dar más adelante.
Ajá.
Creo que pensábamos que el electorado estaba haciendo esa prueba y todavía no estaba totalmente decidido a pegar esos volantazos.
Ajá.
Por eso que ninguno, nosotros mismos tampoco,
sí,
en las PASO nos dio el resultado como salió en las elecciones.
Sí.
Sí, sí, sí. Nos dio perfecto a nosotros el voto de Larreta, nos dio perfecto el voto de Massa, pero teníamos una distorsión en el voto de Bullrich y de Milei. Uh-huh. Yo creo que la gente no nos dijo que lo iba a votar.
Claro.
Quizás un voto vergüenza, un voto escondido. El joven sí te lo decía, pero quizás el grande no.
Sí, sí.
Ahora, bueno, ahora una vez terminada la elección y el triunfo, ahora todo el mundo te dice que lo votó, lo va a votar.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ahora, distinto, ahora sí se asume?
Y ahora como que se abrió un poco más. Uh-huh. El panorama por el hecho de que también uno como ser humano siempre vota ganador, ¿no?
Claro.
También hay un poquito ahí.
Uh-huh. Y se percibe, los que estamos inmersos en el mundo de la política, que estamos todo el día viendo noticias, creemos que todas las personas están en esa situación y en realidad me parece que es bastante al revés, la gente está como bastante desvinculada de las noticias, de la política, de lo que va pasando en el cada día. ¿Eso es algo que ustedes miden también o no es así?
Sí, sí, está desvinculada en lo que los políticos creen que están vinculados. O sea, nosotros siempre decimos, la gente no vota propuestas, ¿no? Es una sensación, una emoción que le despierta un candidato o un determinado partido. Y después, bueno, lógicamente lo traduce en algo consciente, que puede ser cualquier excusa que lo llevó a votar.
Uh-huh.
Y en lo consciente por ahí se acerca un poquito a la propuesta.
Uh-huh.
Pero vos fíjate, los debates que hacen, las disputas, el echarse culpa, la gente no le interesa, está en otra película.
Claro, claro, claro. Justamente por eso tal vez las campañas de los candidatos se enfoquen tanto, no todos, pero la mayoría se enfocan hacia la cuestión pulsional, ¿no? Hacia eso que vos mencionás que tiene que ver con lo afectivo, más que con lo racional y lo lógico.
Totalmente, mirá, es así. Mi mujer cada vez que se compra un par de botas o zapatos me dice que no necesitaba. Yo te digo que no.
Claro, claro.
Me da la explicación consciente.
Claro.
Pero hay algo que le va a la elección. Bueno, y esa emoción están tratando ahora de las campañas hacerlo.
Uh-huh.
No es más que la venta de un producto. Nosotros cuando nos venden un producto X en las campañas de marketing apuntan a eso, ¿no?
Uh-huh.
Que me va a quedar bien, me va a quedar lindo, me va a rejuvenecer. Y no te dice las características de la crema.
Claro.
Bueno, ellos están aprendiendo a los políticos a hacer un estilo de campaña de esa manera. Lo que pasa es que después se copian. Yo también te quiero, te ponen te quiero mi ciudad.
Sí, bueno, sí. Eso es Logan, claro, que, ellos caen, sí. que son para meme, ¿no?
Claro. Sí. Pero bueno, no es ese el camino, pero sí entender que es el voto es emocional.
Claro, claro.
Sí.
Y Aníbal, ¿hay ese escenario que de especulaciones que de los dos tercios, de dos al balotaje, esas cosas están intactas o el día a día de lo que va sucediendo en la política van modificando? Por ejemplo, ayer lo que pasó con la media sanción en diputados del proyecto de el IVA y de ganancias, también fue una estrategia política por parte de Massa que puso en evidencia cosas. ¿Esas cosas van modificando el pulso del panorama que ustedes trazan?
Quizás termina de, a lo que yo te decía, termina de darle una excusa a alguien que no estaba decidido. Y dice, bueno, viste, Massa sacó el impuesto a la ganancia.
Uh-huh.
Después nadie se pone a analizar cuál va a ser el impacto.
Uh-huh.
de esa quita de ingreso que le va a generar el Estado. No creo que modifique mucho el panorama. Yo creo que hay un caudal de indecisos muy importante. En Mendoza, bueno, hay un 20% y a nivel nacional estamos sobre un
12%
uh-huh. de indecisión. Se puede volcar, sí, a meter a alguno en el balotaje.
Uh-huh.
Yo creo que hay un número opuesto que es Milei.
Uh-huh.
Salvo que haga algo totalmente dislocado en estos días, la gente va a repetir el voto.
Uh-huh.
Muchos analistas andan viendo a ver si gana en primera vuelta. Yo creo que va a haber balotaje. Uh-huh. Y bueno, ahora se está definiendo cuál de los otros dos va a pasar, uh-huh, digamos, a la final. Uh-huh. Y estas cositas, estas pequeñas cosas, en estos momentos sí puede llegar a empujar.
Ajá.
Algún indeciso.
Perfecto.
No aquel que cambie el voto, no creo que lo cambie.
Claro. El que ya lo decidió, lo decidió.
Lo decidió.
Bueno, Aníbal, me encantaría seguir charlando con vos porque la verdad es que es súper interesante el universo de las encuestas porque es mucho más que, como vos decís, una pinturita por encima. Es un panorama profundo, interesante, que involucra la sociología y otros territorios. Sí. Así que vamos a seguir hablando a lo largo de estas semanas para ir escudriñando un poquito más en esa idea de la incertidumbre que tenemos todos. Ya estamos en el momento de las noticias, así que tengo que dejarte, pero vamos a volver a comunicar.
Por supuesto, bueno, cuando gustes.
Muchísimas gracias. Muy amable.
Gracias a todos.
Gracias. Era Aníbal Urios, consultor de DC Consultores, con el que estábamos viendo el tema del panorama y qué pasa con los indecisos, ¿no? Porque los indecisos generan más incertidumbre. Bueno, él dice que mucha más cantidad de gente no va a ir a votar, así que los panoramas están más o menos trazados.